Egunon.
Sayuguru, ¿cómo se toma
Egunon,
un vermú con...? Sí, perfectamente. ¿Cómo se toma un vermú con mascarilla?
sí, difícil, ¿verdad? Efectivamente, imposible, más bien diría yo. Pero bueno, en cualquier caso, las medidas que se están planteando de cara a las terrazas, porque me imagino que se está refiriendo usted a las terrazas, son de distanciamiento social y distanciamiento entre mesas. No obliga a llevar la mascarilla para tomar el vermú o tomarse el café.
Le puedo plantear directamente dudas que tienen nuestros oyentes, porque creo que eso va a ahorrar mucho más que el cuestionario que yo le pueda hacer. Hay algunas zonas de dudas, de nebulosa esta mañana, y hay un montón de preguntas que la gente se está haciendo, consejera.
Intentaré aclararle en la medida que sea posible, sí.
Primera de ellas, tengo claro que puedo salir a pasear hasta las 10 y luego esperar a las 8 de la tarde, pero ¿puedo salir al mediodía a tomar unos vinos o agua por las terrazas de los bares de mi pueblo varios kilómetros?
A ver, usted puede salir a las terrazas en el tiempo y dentro del horario que están abiertas las terrazas para efectivamente consumir lo que en las terrazas le puedan ofrecer e incluso en esas terrazas puede reunirse con un grupo de personas de hasta 10 que pueden acoger siempre con las medidas de distanciamiento que se están estableciendo. Distanciamiento de 2 metros entre las mesas y entre los grupos de personas. Yo creo que en este sentido, y antes de que siga usted con el cuestionario, oía a la reflexión de uno de los tertulianos, creo que muy acertada, en el sentido de llamar a la responsabilidad. Llamar a la responsabilidad individual y colectiva. No nos olvidemos que estamos en una etapa donde fundamentalmente tenemos que disminuir, minorizar el riesgo de transmisión del virus. Por tanto, todas las actuaciones que llevemos a cabo tenemos que hacerlas pensando desde la responsabilidad que tenemos cada uno y cada una para evitar, como digo, el que la transmisión del virus sea cuanto mayor, ¿no? Por tanto, tomar medidas para que esa transmisión sea la mínima posible y podamos ir avanzando día a día, mejorando también, incluso y flexibilizando las medidas.
Si paseo 1 hora y media o si me paso de la franja horaria que a mí me corresponde para hacer deporte, podrían multarme, pero si estoy bebiendo de 8 a 11 en una terraza, no.
Efectivamente, las actividades están definidas por el tipo de actividad y también con unas franjas horarias para cada una de las actividades. Usted puede ir a un comercio que esté abierto con las medidas, insisto mucho en las medidas de seguridad que están establecidas en el horario que ese comercio está abierto. Usted puede ir a realizar su paseo en los horarios que están determinados y usted puede ir a hacer deporte en los paseos también que están establecidos.
Tengo 74 años y mi deporte es andar 8 kilómetros al día. ¿Puedo pasar al municipio adyacente al mío?
Puede usted pasar al municipio colindante al suyo. Efectivamente, puede hacer esa práctica. Siempre dentro del horario que esté establecido. Y en esto quiero hacer una observación. Tal vez el municipio colindante no tenga restricción horaria porque tiene menos de 5.000 habitantes. En tal caso, usted tendrá que atenerse al horario determinado en el municipio del que usted procede de residencia.
Somos tres en la familia, madre, padre e hija de 9 años. En la franja horaria de los niños, ¿podemos salir en bici los tres?
Podemos hacer deporte y podemos pasear la unidad convivencial, tres niños y una persona adulta o, como digo, la unidad convivencial, sin ningún problema.
Lo de las reuniones en domicilios o en otros lugares cerrados, como chocos, como sociedades, consejera, ¿nos podemos juntar 10 amigos en casa?
No nos podemos juntar 10 amigos en casa, no nos podemos juntar en una sociedad, no nos podemos juntar en el choco. Ante todo, vuelvo a insistir, tenemos que evitar esas reuniones, esas concentraciones innecesarias. Tenemos que evitar que aumente el riesgo de transmisión del virus. Tenemos que actuar con responsabilidad. Las visitas a los familiares están contempladas como posibles, pero no así esas reuniones sociales, sean en el Choco, sean en la sociedad o sean en el propio domicilio. Y vuelvo a insistir, más allá de lo que, de lo que se puede y no se puede, y podemos estar intentando, como vemos cada día, buscar seguramente el matiz diferencial, también la creatividad y muchas veces la picaresca de cada uno, pero ante todo vuelvo a insistir, hacer una llamada a la responsabilidad individual y colectiva. Si tenemos en el grupo familiar personas que son de riesgo, por ejemplo, personas mayores, podemos ir a visitarles, pero no organicemos una fiesta con esas personas mayores. Mire, hace pocos días asistíamos también a una celebración masiva en un domicilio, de un grupo de personas, de distintas, que no formaban parte de la convivencia, de la unidad convivencial. Estos son riesgos que no debemos asumir. Por tanto, evitemos esos riesgos. Como digo, las visitas a familiares se pueden hacer, es decir, usted puede ir a visitar a sus padres mayores, puede hacer esa visita, pero evitemos esas concentraciones, sobre todo con personas que no forman parte del entorno o de la unidad convivencial, por el riesgo que supone de transmisión.
O sea que reuniones de amigos, de conocidos, de vecinos en un domicilio, no.
No se pueden realizar. Y más allá de no se pueden, quiero insistir en el no se deben realizar. No se deben realizar.
Uh-huh. ¿Puedo ir a ver a mis nietos a la terraza de un bar, pero no en el jardín de casa, que está en el municipio adyacente?
Usted, las visitas familiares, como he dicho, están permitidas. Están permitidas las visitas familiares. Lo que, vuelvo a insistir, tenemos que evitar esas concentraciones innecesarias de personas ajenas a la unidad convivencial. Usted puede visitar a sus nietos pueden visitarle a usted, pero como digo, evitar esas grandes concentraciones y lo que se entiende, por esas fiestas familiares.
¿Y en la calle, en un parque, se puede, se debe?
¿Se puede, se debe?
Reunirse 8 o 10 personas.
Vuelvo a insistir. Las concentraciones de personas no están autorizadas. Tenemos que guardar siempre y procurar guardar esas distancias de 2 metros entre las personas, porque de esa manera reducimos también la posibilidad de transmisión y el riesgo de contagio. Por tanto, hay que evitar, no está establecido que un número de 10 personas, porque hay una confusión en este sentido, es decir, se está haciendo una interpretación, no sé de dónde procede, pero que pueden reunirse 10 personas en un sitio abierto, en un parque, en un jardín, no es así, no está contemplado en ninguno de las normas. Y vuelvo a insistir, una llamada a la responsabilidad y a evitar esos contactos innecesarios, a evitar esos acercamientos innecesarios, más allá, como digo, de cuáles son, si ocasionalmente usted se pueden reunir 10 personas efectivamente en una terraza, pero también con una serie de condiciones, es decir, con un distanciamiento. Por tanto, esta es la situación.
Y en el tema de los familiares hacen falta también precisiones o aclaraciones, porque se entiende, o yo creo haberle entendido, que si vivo en Donosti y mi madre vive en Zalduondo y tiene 63 años, la puedo ir a ver sin ningún problema, pero no sé si puedo ir a visitar a mis hermanos que viven en otros municipios. ¿Ahí cuál es la norma o la pauta?
La pauta y la norma es que usted puede ir a visitar a familiares mayores o personas dependientes, puede ir a atenderles, puede ir a prestarles la atención necesaria, pero vuelvo a insistir, esa reunión, esa visita al hermano, esa visita a los sobrinos para hacer una reunión familiar, hay que tratar de evitarlas, hay que tratar de evitarlas. Yo creo que las pautas son claras, es decir, podemos ir a visitar a las personas mayores, a los familiares que tienen dependencia, que tienen una necesidad, que hay una causa de fuerza mayor, podemos ir a visitarles. Ahora, si lo que pretendemos es realizar una fiesta, insisto, una fiesta, una reunión familiar con personas que sean, que no pertenezcan a la unidad convivencial habitual, hay que tratar de evitarlas. Este tipo de reuniones no están contempladas dentro de las medidas que son fáciles y permisibles en este momento.
Uh-huh. ¿Se pueden encontrar jóvenes adolescentes con amigos? Y si pueden, ¿en qué condiciones?
Jóvenes adolescentes con amigos se pueden encontrar, lo que no pueden hacer, y de hecho se están encontrando, pueden ir a hacer deporte con esa separación que estamos indicando, siempre y cuando mantengan esas distancias. Lo que no pueden hacer es agruparse para celebrar una reunión, un encuentro en una plaza, en un parque. Esas cosas, ese tipo de actividades no pueden hacerlo. No pueden reunirse en una lonja juvenil, no pueden reunirse, pero, insisto, pueden hacer deporte, pero manteniendo esas esas distancias. No pueden ir agrupados, insisto, no pueden ir agrupados en bloques de 10, de 15, de 20. Las distancias de separación hay que mantenerlas. Si usted me dice, es que dos amigos van corriendo uno tras otro con esa distancia y son amigos, pues claro que pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer es ir pegados.
Uh-huh. Compras en nuestro municipio, pero un paseo de tienda en tienda, ir a la otra punta de la ciudad o del pueblo, ¿cuál es la pauta?
La pauta es siempre la misma y vuelvo a insistir. La pauta es evitar la movilidad lo máximo posible. Evitar, porque nuestro reto es evitar ese y minimizar ese riesgo de transmisión. Para eso, una de las medidas fundamentales es evitar las aglomeraciones y evitar los contactos. Por eso la recomendación permanente es mantener el distanciamiento físico y cuando no sea posible, utilizar las medidas de protección individual necesarias. Y ese es el sentido común que debiera regirnos en cada uno de nuestros movimientos. ¿Puede ir usted a hacer compras a la tienda de al lado, a una que está un poquito más lejos? Sí puede hacerlo. Debe hacerlo usted bajo su responsabilidad, y vuelvo a hacer un llamamiento a esa responsabilidad individual y colectiva. ¿Debe hacerlo si puede evitarlo? Pues tiene que tratar de evitarlo.
Consejera, ¿eran necesarias estas características propias en el estado de alarma vasco?
Son propias. Hay que decir que efectivamente Euskadi ha pasado a la fase 1 porque ha superado todas las pruebas, ha superado los 10 indicadores sanitarios que exige el Ministerio de Sanidad. Y dentro de esa fase 1, el Gobierno vasco hemos considerado que determinadas medidas, quizás más restrictivas, son necesarias por cautela, por precaución, para, como digo, minimizar el riesgo de transmisión. Porque queremos dar pasos seguros, porque queremos seguir avanzando en las fases sucesivas y por eso, como digo, siguiendo las indicaciones siempre de las autoridades sanitarias, hemos considerado que estas eran las medidas que en base al rigor, a la responsabilidad hay que tomar. Y no nos olvidemos que son pasos previos y dar pasos sucesivos, como digo, en el sentido de flexibilizar las medidas. Pero vuelvo a insistir muchísimo. Yo confío en la responsabilidad de las personas. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo, acordémonos de la mitad de mediados de marzo, en qué situación estábamos, en qué situación estamos hoy. Ese esfuerzo y la situación en la que hoy nos encontramos se debe al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, sin duda alguna, y en ese sentido tenemos que seguir manteniéndonos con esta misma responsabilidad para poder, como digo, ir avanzando en fases sucesivas. Creo que las prisas no son buenas consejeras, Y efectivamente, dentro de las medidas que son posibles y factibles dentro de la fase 1, hemos considerado que hay determinadas medidas que es conveniente y es, como digo, por un principio de responsabilidad, limitarlas.
¿Se va a seguir multando? ¿Van a continuar los controles de la Ertzaintza y de las policías municipales? ¿O usted deposita ya toda la responsabilidad en el comportamiento ciudadano, como dice uno y otra vez?
Bueno, efectivamente, yo y creo que ha quedado demostrado que ha habido una gran responsabilidad ciudadana, ha habido un control y una vigilancia, y la seguirá habiendo también en este sentido, para ayudar al cumplimiento de estas medidas. Quiero insistir que, bueno, la Ertzaintza y policías locales están haciendo fundamentalmente una labor pedagógica y didáctica en este sentido, a la hora de explicar, de hacer entender cuál es la normativa y, sobre todo, cuáles son las actitudes, los hábitos en los que no debemos caer. Aquellas situaciones de incumplimiento flagrante, de reincidencia y demás, que se den, lógicamente, serán sancionadas. Pero también quiero decir que mire, una muestra también de creo que del comportamiento de la ciudadanía vasca durante toda esta época que llevamos y este periodo de confinamiento es que si establecemos una equiparación o una comparativa con el resto del Estado, el número de denuncias por cada 1.000 habitantes en Euskadi es de las más bajas respecto a otras comunidades. Ha habido un control y seguirá habiendo, como digo, y bueno, y sobre todo para ayudar a que estas medidas se cumplan, para ayudar a que todos recobremos la salud y que se minimicen los riesgos lo máximo posible, porque es en beneficio de cada uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto.
El decreto afecta al conjunto de Euskadi y la referencia para la movilidad que ustedes toman es el municipio y no, como ocurre en el resto del Estado, la provincia. ¿Por qué?
Bueno, se recoge efectivamente cada uno de los municipios y municipios colindantes, como he dicho antes, porque una de nuestras preocupaciones es reducir la movilidad a lo imprescindible, entendiendo que es un elemento de contagio y de transmisión del virus. Y como digo, nuestra preocupación, nuestro objetivo es primero de todo la salud de las personas.
Tenemos unas normas diferentes a partir de un decreto del Lehendakari, pero ayer se vio en la conferencia de presidentes autonómicos que algunas comunidades creen que estas especificidades vascas son por un pago político de Pedro Sánchez al Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué tiene que decir?
Bueno, el Lehendakari a lo largo de las distintas conferencias de presidentes ha ido planteando una serie de medidas, también requiriendo de esa cogobernanza y de esa colaboración a la hora de gestionar las medidas, y se han ido planteando distintas medidas que, bueno, pues que se han ido adoptando también por parte del presidente de gobierno, por parte del Ministerio de Sanidad. Recuerdo, bueno, pues la reactivación de la actividad económica, recuerdo la propuesta de salida de los niños, recuerdo la negociación de los ERTES, el reaseguramiento, es decir, una serie de propuestas que se han ido planteando de una forma progresiva en las distintas conferencias de presidentes y que han sido atendidas. En este caso también se ha atendido al plan que presentó el Gobierno Vasco, el plan Biziberri, que establece cuáles son los distintos pasos y los para esta vuelta a la normalidad y la recuperación de Euskadi, y bueno, pues han sido atendidas, y en la medida en la que esa orden ministerial que se publicó el día 9 de mayo establece unos campos que nos permite también establecer normativa propia, pues lo hemos hecho, porque entendemos y lo hemos manifestado, y el Lehendakari así lo ha manifestado en repetidas ocasiones, el principio de no le voy a decir la palabra, subsidiariedad. Subsidiariedad, perdón, porque se me estaba trabando la palabra, y el principio de proximidad. Quienes mejor conocemos cuáles son las circunstancias, las especificidades de cada una de las comunidades, somos precisamente los que gestionamos estas comunidades, y por tanto esas especificidades se han recogido también en esta nueva orden, en este decreto del Lehendakari.
Ustedes criticaron a Pedro Sánchez por la manera de actuar en las primeras semanas del estado de alarma, y ahora hay voces dentro del Partido Socialista de Euskadi que critican al Lehendakari por haber publicado el decreto a medianoche y por estas dudas que ha habido en las últimas horas y esta sensación de confusión. ¿Vuelven el PNV y el PSE a estar a golpes dentro del gobierno o no?
No estamos a golpes, no hemos estado a golpes en ningún momento. Hay muchas veces que se producen discrepancias y diferencia de opiniones, como en cualquier ámbito en el que estamos personas que pensamos diferente, pero afortunadamente siempre llegamos a acuerdos sobre cuáles son los principios generales. No ha habido confusión en este decreto que ha publicado el Lehendakari. Una vez que se publicó, recordar que se publicó la orden ministerial el día 9, el viernes, en el Gobierno Vasco empezamos a ver en esas ventanas y en esas posibilidades que habría esa orden ministerial para normativizar o regular de forma propia, analizar dónde podíamos regular y establecer las medidas. No ha habido ningún tipo de confusión. Ayer se cerraron estas medidas y estas que se han recogido en el decreto del Lehendakari, y se publicó inmediatamente. Asimismo, y de una forma también rápida, ayer se publicaron también los criterios de actuación para Ertzaintza y policías locales, que se puso a disposición de todos los medios de comunicación para que se conozcan las pautas y los criterios y se pueda responder a cada una de las preguntas que se van planteando por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
Le he tenido que hacer un montón de preguntas y muchísimas más le podría hacer, porque la casuística, se puede imaginar usted, es infinita, de huertas que están en otros municipios, de deportistas, pero deportistas que no son profesionales, sino amateurs. Cada persona tiene una historia y prácticamente para cada uno de nosotros tendríamos una o más preguntas. No sé si hay algo más que quisiera añadir y que sirva como criterio general para todos, y sobre todo, ¿cómo se van a dirimir las diferencias si ante la autoridad policial nos tenemos que justificar por algo, por algún desplazamiento que no esté estrictamente contemplado en el decreto?
Bueno, llevamos ya desde el 15 de marzo con medidas restrictivas a la movilidad que se van sucediendo y flexibilizando progresivamente. Como usted dice, la casuística es infinita. Se podrían escribir libros y libros. Cada cual de nosotros tenemos unas circunstancias seguramente particulares. Como bien dice usted, no se puede reglamentar o normativizar para cada uno de los ciudadanos y cada una de las circunstancias, pero también queda de manifiesto que ante esas circunstancias particulares, cómo justificar un desplazamiento, está la Ertzaintza, está la policía local, que en todo momento van a ayudar y ayudan a clarificar esas situaciones. En este sentido, tengo que decirle que ayer publicamos ya la séptima revisión de estos criterios, que vamos actualizándolos, como digo, para que sirvan de ayuda. El mensaje general, además, que creo que no debiéramos olvidar ninguno de nosotros, es ese llamamiento a la responsabilidad. Estamos todavía luchando contra un virus, contra una pandemia. De la responsabilidad y de la actuación individual, dependerá cuál va a ser también la evolución de esta pandemia en Euskadi. Creo que las cosas las hemos hecho bien hasta este momento y tenemos que seguir haciéndolas también con la misma responsabilidad. Por tanto, llamamiento al rigor, a la cautela y a la responsabilidad. Evitar esos contactos que puedan llevar a que, bueno, esa transmisión del virus sea mayor. Tomar las medidas de protección necesarias cuando las distancias, cuando no podamos garantizar la distancia entre las personas, y sobre todo decir que un poco de paciencia hoy para poder disfrutar mañana. Esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Está en juego más allá, y vuelvo a insistir, y más allá de las multas, de las sanciones, está en juego la salud individual y la salud colectiva. Creo que quien más, quien menos, hemos visto muy, muy de cerca los efectos de esta enfermedad, y creo que por eso tenemos que seguir siendo responsables.
Y una última cuestión. ¿Contempla usted una posible marcha atrás? Se lo pregunto porque hay gente que ha percibido que estas medidas un poco más restrictivas que en otras zonas donde hay fase 1 se deben a que Vizcaya no está dando buenos números.
Vuelvo al planteamiento y a la reflexión que le hacía en un principio. Si Euskadi ha pasado a esta fase es porque todos y cada uno de los territorios de Euskadi han cumplido con todos y cada uno de los indicadores sanitarios que exige el Ministerio de Sanidad. En ese aspecto, por tanto, la prueba, si me permite la palabra, la prueba está superada. El que se adopten medidas más restrictivas es un principio de cautela, de precaución y de responsabilidad propia. Esto no quiere decir que, bueno, quiere decir que puede haber una marcha atrás. Tratamos de evitar que haya esa marcha atrás. Todo el mundo sabe que aquí las certezas son las que son, muy limitadas, y que tenemos que trabajar con garantías. Y en base a esas garantías, y vuelvo a insistir, a las indicaciones, a los consejos que están dando las autoridades sanitarias, se van adoptando estas medidas. No son medidas caprichosas. Son medidas que se hacen, como digo, bajo ese principio de responsabilidad, ese principio de cautela, ese principio de rigor en la gestión, y con estos principios que con los que estamos actuando desde el Gobierno vasco, también queremos trasladarlos y transmitirlos al resto de la ciudadanía para que sean los criterios bajo los que también, bueno, en nuestro quehacer diario los tengamos siempre presentes.
Pues Estefanía Beltrán de Heredia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.